soluciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Moneda hizo un llamado a reforzar la coordinación entre las instituciones involucradas para ubicar a los menores haitianos cuyo paradero aún se desconoce.
El presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado.
En medio de las confusas explicaciones entregadas por el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller Correa, las críticas del oficialismo comienzan a extenderse hacia el exministro Álvaro Elizalde.
Aquí tienen que renunciar los responsables. Cualquier funcionario que haya estado a cargo de esta situación y no haya hecho lo que correspondía.
Son tantas las falencias que se observan que la pugna política queda al margen de esto.
La justicia rechazó el sobreseimiento definitivo de Daniel Jadue en el caso Luminarias. A 5 años de las primeras diligencias, el exalcalde de Recoleta podría ser formalizado en la lista.
Creemos que no habían antecedentes que permitieran arribar a la convicción de que absolutamente inocente el don Daniel Jadue, ni que tampoco ha habido delito, así que estamos conformes con la resolución.
La Corte Suprema quedó en acuerdo con la resolución sobre la legalidad del allanamiento al vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, representante legal de Romántico Viajero, ligado al caso Sartor.
Entendemos que hay un error en la valoración de los antecedentes concretos que se tuvieron a la vista al momento de decretar por el cuarto juzgado de garantía la medida intrusiva. Y eso es lo que tratamos de dejar claro hoy día.
Jueza Alejandra García, a cargo de la causa del megafraude a Fonasa, se inhabilitó tras abrirse un acuerdo de remoción en su contra por viajar al extranjero con licencia médica.
Si esa inhabilidad se resuelve favorablemente, o sea, se declara que la jueza está inhabilitada, se anula el juicio. No va a haber fallo, este juicio ya está terminado, o sea, solo falta la dictación del fallo.
En un balance de los 100 primeros días de su administración, el Ejecutivo aseguró que son el gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolverle a Chile el rumbo.
Expectativas de campaña absolutamente incumplidas.
Hay señales que son positivas y hay señales que nos preocupan.
Creo que ha ido de menos a más.
El oficialismo descartó que la idea de una eventual acusación constitucional contra el ministro Jorge Quirós significa una amenaza real y acusó que se trataría de un nuevo chantaje de la oposición.
Cuando uno presenta o quiere presentar una acusación constitucional, se debe basar en el mérito de esta.
Como una especie de represalia, como una especie de venganza.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que busca aumentar las sanciones por atentados o insultos a funcionarios policiales en el marco de la agenda Naín Retamal 2.0.
Vamos a avanzar en esta ley tan importante que es para la seguridad y protección de nuestros carabineros y de la policía de investigaciones.
Parlamentarios y alcaldes de la región metropolitana sostuvieron un encuentro para impulsar una iniciativa que busca penalizar el uso de los rucos.
Queremos que nuestras veredas, parques y calles vuelvan a estar seguros, usados por las personas.
El Ministerio de Salud advirtió un alza en los virus respiratorios. La positividad alcanzó un 52% previo a las vacaciones de invierno.
La influenza no se toma vacaciones. Queremos hacer un llamado directo a todas las personas y adultos responsables de niños entre 6 meses y 5 años que aprovechen este espacio de las vacaciones escolares para poder acudir a los distintos puntos de vacunación.
En noticias del exterior, las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo.
La derechista Keiko Fujimori se acerca a ser la próxima presidenta de Perú al avanzar en cerca de 40.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez.
La opositora Dinora Figueroa regresó a Venezuela tras una invitación de Estados Unidos para abordar la transición política en ese país.
Y en el deporte, desde las 20 horas, Universidad de Chile recibe a O'Higgins de Rancagua, completando la primera rueda del torneo nacional.
Si nosotros ganamos, quedamos terceros, con 15 partidos por disputar. Queda un montón y eso es lo que tenemos que intentar y seguir trabajando y tener el compromiso total de lo que representa esta institución y esta camiseta.
A esta hora el árbitro chileno Cristian Garay debuta como juez principal en el Mundial 2026 dirigiendo el partido entre Canadá y Qatar.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición vespertina de Radiograma junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbal, de auditores? Muy buenas tardes, saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío a lo largo y ancho del país. Pero recuerde que la radio no solo se escucha, sino ahora también se ve en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Nos va a encontrar en distintos y diversos cable operadores a lo largo y ancho del país, en televisión de streaming como Zapping, o directamente en YouTube como Biobío. Nos va a encontrar en vivo y en directo. En X, con el arroba Biobío, también estamos transmitiendo este noticiario completamente en vivo. Desde ya los invitamos para que usted se comunique con nosotros, nos cuente lo que está pasando, comente las noticias, también haga sus denuncias, nos envíe imágenes, videos, todo nos sirve para comunicar a las multiplataformas que tiene Biobío. Lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. Nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos con las informaciones. Contacto con Radio Biobío de Concepción, porque manifestantes fueron detenidos por carabineros en medio de la visita del presidente José Antonio Kast al mercado de Concepción. Carlos Morales nos va a entregar más antecedentes.
Con al menos 4 detenidos terminó esta visita realizada por el presidente de la República, José Antonio Kast, hasta el mercado central de Concepción. Una visita que en la cual también participó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y estuvo encabezada por el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. A las afueras de este mercado hubo una manifestación donde participó un grupo reducido de personas. Según pudimos conversar con carabineros, no hay una cifra exacta, ya que es un procedimiento policial en completo desarrollo, pero esto habría sido por agresiones verbales por parte de los manifestantes hacia personal de carabineros. Es por ello que personal de control de orden público del COP tomó detenido entonces hasta el minuto y de manera preliminar a 4 personas al término de esta actividad encabezada por el presidente en pleno centro de Concepción. En el lugar Biobío, la radio.
6:08 p.m.
Y Carabineros identificó a la persona que falleció, esto en un accidente de tránsito ocurrido en Curicó. Luis Cabello, desde Radio Biobío de Curicó, nos va a contar más.
Fuentes policiales han confirmado hace poco momento a la radio la identidad de la peatón que fue atropellada y muerta por un motorista de una aplicación. Este lamentable accidente se acaba de presentar esta tarde aquí en las esquinas de Freire con Cay Yungay. De acuerdo a lo establecido por la policía, la víctima fatal corresponde a la vecina curicana María Dueñas Ortiz, una persona mayor de 65 años de edad, correspondiendo a una ex profesora de esta comuna. En el lugar todavía permanece el cuerpo de la persona fallecida, a la espera de los peritajes que están desarrollando los equipos de las 7 carabineros de Talca acá en el lugar. Señalar que el conductor de origen extranjero que guiaba la motocicleta está hasta ahora en calidad de detenido en la policía de carabineros. Aquí en Curicó, Biobío, la radio.
6:09 p.m.
Durante esta jornada fueron formalizados dos imputados por el homicidio de un ciudadano extranjero en la comuna de Lo Espejo. Contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos personas fueron formalizadas durante las últimas horas en medio de la investigación de un delito de homicidio registrado en la comuna de Lo Espejo. Toda esta situación se remonta hasta el pasado 24 de abril en las inmediaciones de la población José María Caro, en donde la víctima en compañía de otra persona a bordo de una motocicleta concurrieron a esta comuna y se generó una disputa a disparos en contra de otros desconocidos, al menos tres personas involucradas. Esta persona lamentablemente falleció, es por eso que la Policía de Investigaciones se desarrolló todas las diligencias pertinentes que durante las últimas horas se concluyeron con la detención de dos presuntos responsables, dos chilenos de 18 y 19 años, los cuales pasaron a control de detención y formalización de cargos por los delitos de homicidio calificado como también porte de arma de fuego. Luego de la audiencia de formalización se decretó su prisión preventiva por un plazo de investigación de 120 días. De igual manera, las diligencias que están en desarrollo por la Policía Civil se mantienen en curso, ya que hasta el instante se habla de un ser involucrado que hasta el minuto no ha sido ubicado, por lo cual se encuentra prófugo. Bio Bio, la radio.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Información precisa y plural. Radiograma.
6:12.
Hasta ahora en Santiago la temperatura es de 14 grados con 3 décimas, la humedad es del 63%. Santiago mañana estará con escasa nubosidad y una máxima de 21 grados, mientras que en la región de Valparaíso se esperan también cielos con escasa nubosidad, máximas de 18 en Valparaíso y en Viña del Mar, 22 en Calera, Quillota, Quilpué, 23 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, mañana cielos despejados, en la tarde nubes leves, máxima 18 grados. Copiapó despejado con una máxima de 27, Antofagasta escasa nubosidad con una máxima de 17, Iquique nubosidad parcial, en la tarde despejado máxima 20, Arica nublado variando despejado máxima 21 grados, Rancagua en la zona central escasa nubosidad y una máxima de 20 grados, en la región del Maule mañana se esperan cielos con nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, máximas de 18 en Talca y en Curicó. Chillán, nubosidad parcial, máxima 13. Concepción, cielos cubiertos, la máxima será de 12. Los Ángeles, nubosidad parcial, máxima de 12. ¿Qué ocurre en Temuco? Amanecerá con nubosidad parcial, pero la tarde y noche, cielos cubiertos con precipitaciones, una máxima de 13. Valdivia, nubosidad parcial, en la tarde, cubierto, precipitaciones, máxima de 11 grados. Osorno también, nubosidad parcial, en la tarde, cubierto y lluvia, máxima de 11 grados. Puerto Montt, nubosidad parcial, en la tarde, lluvia, cubierto, máxima de 10 grados. En la isla de Chiloé, cielos cubiertos con chubascos, máximas de 11 en Ancud y 10 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, en la tarde cubierto con lluvia, una máxima de 7. Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde cubierto y lluvia, una máxima de 5. El archipiélago Juan Fernández estará con nubosidad parcial, en la mañana cubierto, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 17 grados. Isla de Pascua cubierto, chubascos y una máxima de 22.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hay que tener cuidado. A ver. El Estado se ha puesto en marcha. El Estado se ha puesto en marcha para ubicar a estos niños haitianos. Y veremos cómo reacciona el Estado, porque todo lo ocurrido es simplemente la demostración de la deficiencia del Estado en preservar, por ejemplo, los derechos de estos menores de edad. Que no se sabe dónde están y no se sabe cómo están, porque yo insisto en la validez de una política migratoria, pero que sea, digamos, regulada, ¿no es cierto? Y aquí lo que ocurrió es que el Estado falló para entregar licencias, libertades, digamos, para esta migración. Esto permitió un ingreso desordenado, por decirlo suavemente, porque no sabemos si hay comisión de delitos, trata de personas, etcétera, etcétera. No hubo capacidad del Estado de hacerle el seguimiento a las personas que permitió ingresar. O sea, todo un desastre. Entonces, hoy día nos encontramos con la primera reacción de este denominado Estado burocrático, ¿no? Vamos a hacer una comisión, que las instituciones nuevamente hagan una revisión de lo que se hizo. ¿Y todo por qué? Bueno, porque todo se hizo mal. No estaríamos revisando qué se hizo bien o qué se hizo mal o por qué pasó esto si se hubiese actuado como corresponde. Entonces, insisto, separar el debate legítimo de qué política migratoria tiene Chile, qué elementos deberían ponerse sobre la mesa para que las personas que, en este caso, un Estado acepta, bueno, tendrá que hacerse con ciertas garantías. Dejando eso de lado, que es un debate legítimo, hay países, ¿no es cierto?, que establecen cuotas, incluso cuotas profesionales, Néstor, tengo entendido. Ya, dejando.
Sí, Oceanía.
Aquí lo que hay es un Estado.
Sí, pero.
Que, o por debajo de la mesa, quiso hacer algo, pero que falló en lo fundamental, que es la preservación de los derechos, en este caso de menores, que ingresaron a nuestro país, que por lo tanto el Estado tenía el deber de garantizar sus derechos.
Mira, tú en el mundo privado, cuando tomas decisiones, y esto le puede ocurrir a cualquiera, incluso a cargo de, no sé, un mini market, uno va tomando decisiones, ¿no? O sea, lo que es del sentido común, lo que es mejor hacer, no lo que el jefe a uno le instruyó, obviamente eso en general está como una línea, pero uno en el día a día también toma decisiones. ¿Por qué lo menciono así? Porque acá se tomaron un montón. Hubo un análisis interno de una política, ¿no es cierto?, que era apoyar, porque eso es lo que se está hablando, ¿no? Durante los 4 años de Gabriel Boric era apoyar lo que estaba, la crisis, la brutal crisis que estaba viviendo el pueblo haitiano. Les mataron al presidente, recuerden que hubo una operación, entraron tipos armados en la noche y mataron al presidente en su cama, literal, a vista y paciencia de toda su familia. De una crisis donde Puerto Príncipe está tomado por un grupo de narcos, o incluso, yo no sé si son narcos directamente o son colaboradores de grandes narcos centroamericanos.
Son bandas armadas, no son varias, o sea.
Y que operan y controlan sectores.
Y son tantas que algunas operan como una federación.
Efectivamente. ¿Ah?
Y se disputan con otra, pero claro.
Y por el otro lado de la isla está Cabo Haitiano, ¿no es cierto? Donde hubo fuerzas de tarea de Chile muchísimo, porque hay que recordar también que aquí. La familiaridad que puede tener el pueblo haitiano que no habla español, que ellos hablan entre francés y creolés, es porque también Chile tuvo una presencia muy fuerte en Haití, producto de la MINUSTAH, ¿no es cierto?, por las misiones de paz que se llevaron adelante para colaborar, digamos, con el retorno a una democracia en ese país, algo que no se ha podido, por eso algunos hablan que es un Estado fallido. Pero, ¿por qué menciono esto? ¿Y por qué lo digo cuando se toman decisiones en el mundo privado? Porque acá se quiso colaborar, pero se utilizó la misma institucionalidad en el día a día, esta poltrona del empleado público, del funcionario que no hace más de lo que tiene en una cartilla, donde delante de todas estas instituciones se les pasaron una y otra vez, ¿no es cierto?, los sobres amarillos que tanto hablaron, los medios de comunicación. Recordaba ayer un ex parlamentario que con Cristian Borcós, que andaban a la siga de los haitianos que bajaban de los aviones el año 2025, el 2024. Es decir, esto se sabía, todos son generales después de la batalla, pero sí hubo alertas de personas específicas que levantaron la mano y dijeron: oye, algo está pasando. La institucionalidad fue el problema. Si se quería ayudar a Haití, donde todo lo que viene desde ese país, un Estado fallido, como lo han denominado varios especialistas, era entonces reforzar el trabajo con ese país si se quería trabajar en materia de, valga redundancia, en materia de reunificación. ¿Me explico? Si se quería entregar por parte del Servicio Nacional de Migraciones para unir a papás haitianos, papá, mamá, que se vinieron acá buscando un sueño, imagínense, buscando, teniendo un sueño de vivir en una condición algo mejor de lo que se está viviendo en Haití. A uno no le gusta hablar de lo que uno ha vivido, pero por este trabajo, por BioBio, me han tocado estar en 3 oportunidades en Haití. Y sabemos exactamente, con nuestros ojos, aquí en la radio lo hemos contado, de lo que se vive en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano.
Mira, la violencia en Haití en los primeros 5 meses de este año ha provocado al menos 2.310 muertos. Y imagínense la región metropolitana. La zona metropolitana de Puerto Príncipe, de la capital, está dominada en un 75% de la superficie por las bandas armadas. O sea, el Estado no controla el 75% de la zona metropolitana de la capital de Haití.
Puerto Príncipe, que yo le voy a decir, porque esto no me lo cuentan, uno lo vio, tiene canales donde va, lo digo o no lo digo,
los desechos.
Desechos, ríos de caca, lo que usted imagínese, el mal olor, el hedor que sale.
El alcantarillado es una excepción.
Es una excepción. Pero sin embargo, a pocas cuadras de eso, los que han estado allá lo saben, los haitianos que hablan español nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Tenemos hartos auditores que son haitianos y que ya dominan el español y que pueden escribir. Hoy día nos llamaban algunos. Tú te encuentras con venta de autos sobre los $100,000 en una calle. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque esta es la realidad. Y si alguien quiere escapar de allá y Chile quiere apoyar, está perfecto. Pero la institucionalidad lo que debió haber hecho era no tener a un burócrata frente a un vidrio viendo si es que viene un certificado, viene esto, si falta esto, si la fotocopia, si vamos a bajar los niveles o los estándares para exigirle documentos a quienes vienen de ese país. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí es donde Migraciones, Interior, con Cancillería, con las policías, tenemos tanto agregado en distintas partes del mundo de las policías, y que en Puerto Príncipe de hecho lo hay, está la PDI, haber levantado una verdadera oficina que trabaje, pero absolutamente punto a punto respecto a este programa de reunificación familiar. Eso es lo que haría si a uno lo mandan en un mundo privado y tienes que dejar tomar todos los resguardos.
Y antes, si el Estado de Chile efectivamente quiere implementar una política o quiso implementar una política para ayudar, como tú dices, a Haití,
que es lo más probable, a la luz de lo hecho, así era.
Y debe haber sido un debate, yo creo que un poco más transparente, no lo fue. Está bien, tú puedes traerlo, pero no puedes aquí tratarlos como un desecho.
No.
Mínima responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que hoy día está lleno de campamentos con haitianos, gente de mucho esfuerzo. Está bien, puede que hayan ahí delitos.
Con una cultura distinta a la de nosotros.
Pero eso es minoritario. Y la mayoría es gente que viene aquí y que ha venido a ganarse la vida. Entonces, cuando un Estado adopta una política para atraer o abrir la puerta y después son tratados ahí como un desecho, eso es inaceptable. Y por lo tanto, también hoy día, debiera una preocupación que se hace con esa gente a la cual se le aceptó ingresar y que hoy día está invisibilizada. Porque esa es la verdad. Algunos trabajando en condiciones muy, muy precarias, con el problema del idioma de muchos de ellos también.
Sí, que es muy complejo. Entonces,
Entonces también necesita una mirada un poco más amplia. ¿A qué se compromete el Estado y qué se hace en virtud de esos compromisos? Porque esa gente ya está acá.
Ya, pero seguramente van a seguir las responsabilidades políticas. Y solo para terminar, y vamos a dar vuelta a la página porque este es otro tema, que a muchos nos llamó la atención, ¿no? Que se diera a conocer en alguna prensa especializada en materia de defensa, de que Estados Unidos había encargado, ¿no es cierto?, para la venta 11 F-35. Quienes viven en Santiago, quienes viajaron de regiones a la FIDAE, pudieron observar este avión de guerra, ¿no es cierto?, que trajo Estados Unidos para... que hizo demostraciones, el sonido era inmenso, se podía ver el avión cómo rompía la fuerza de gravedad, etcétera, etcétera, todas las bondades de este avión. Y se decía, mire, hay un país que cerró este acuerdo con Estados Unidos. Se le pregunta al ministro de Defensa y dice, mire, las compras nunca ni se pueden ni confirmar ni descartar, y hay todo un tema de estratégico, de secretismo, qué sé yo. Yo le voy a decir de inmediato, compra de F-35, no. Chile no va a gastar 150 millones de dólares en adquirir, se supone, esos 11 aviones. Y la razón es muy simple. La razón es muy simple. Porque Chile tiene y necesita trabajar, ¿no es cierto?, en un programa para recambio de aeronaves que ya están, de buques, que ya están, o fragatas, que ya están. Hoy día hubo una actividad en Talcahuano donde estuvo el presidente, estuvo el comandante y jefe de la Armada, ¿no es cierto?, justamente en estos temas, pero se necesita, no hay plata, y por ende cualquier adquisición que se haga no va a entrar en un debate ahora, porque no hay plata.
Hay prioridades.
El ministro Quiroz les va a decir, señor, no hay ninguna posibilidad, hay prioridades. Pero aun cuando existan prioridades, les voy a decir de inmediato, porque nos enteramos de esto y es bueno que todos como ciudadanos sepamos. Si es urgente dentro de esa lista de prioridades el recambio, por ejemplo, de dos de los submarinos que tiene la Armada. Eso sí, entre ellos el Thompson. ¿Por qué? Porque están cumpliendo su vida útil. Los submarinos, yo creo que uno, gracias a este trabajo, se entera, conversa, habla con las personas que están vinculadas y uno entiende que esto no es porque queramos tener un submarino y vernos distintos. No, tenemos 4.000 kilómetros de costa y evidentemente el submarino puede resultar clave y ha resultado clave incluso en descubrir, observar, mirar y entregar data, ¿no es cierto?, para el combate del mismo crimen organizado, el narcotráfico. Eso podría estar dentro de las prioridades antes de un F-35. Pero si nos vamos a los aviones, hay prioridades. Por ejemplo, el recambio de los Hércules C-130. ¿Se acuerda el que explotó en camino a la Antártica?
El que se precipitó, claro.
Claro, que se supone que explotó, que no se encontraron solo en el mar de Drake un par de pedazos. Bueno, esos aviones que cumplen ya 50 años en operaciones, o que tienen 50 años, tienen menos en operaciones en Chile, pero que tienen 50 años operando, que se han adquirido, son necesarios y forman parte de la estructura estratégica. Imagínese un terremoto en alguna parte de Chile donde las carreteras se caen. Estos aviones, como los Hércules, son claves para el suministro de bienes, de servicios, ¿no es cierto?, para hacer puentes aéreos. También está el caso del 767, que es este avión multipropósito que traslada al presidente, pero también tropa. También es un avión de los fines de los 80, que también requiere cambio. Es decir, hay un montón de prioridades, tanto aéreas, navales, militares, qué va a pasar con los Leopard, antes de los aviones F-35, para aclarar ese punto, ya que muchos preguntaban, ¿es verdad que Chile va a adquirir estos aviones F-35 o no? El orden de prioridades, la verdad que es otro, y por ahora tampoco hay una carta estratégica. Vamos a ver si el presidente Kast presenta en los próximos meses una carta vinculada a esto que estamos hablando.
Información independiente. Opinión independiente.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogustarseguros.cl. Ogustar Seguros, un universo de posibilidades.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Oye, una pregunta, ¿cuándo vence el permiso de circulación?
No sabemos.
¿Y el seguro?
No, tampoco.
¿Y quién está viendo la flota?
Avis.
Ah, verdad.
Cuando la gestión de la flota está en buenas manos, simplemente dejas de pensar en ella. Con leasing operativo de Avis, accede a flota moderna y cobertura en todo Chile, mientras nosotros nos encargamos de la gestión. Leasing operativo con Avis se nota. Conoce más en avis.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Ante las olas de frío intenso, Espío te invita a proteger tu medidor. Recuerda que es obligación contar con un nicho de protección. Sin embargo, puedes reforzar su cuidado cubriéndolo con elementos aislantes como cartón, plumavit o plástico. Si a pesar de estos cuidados tu medidor presenta una falla, avísanos al 633-11000. Espío, soy tu agua siempre.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:32 PM.
El presidente José Antonio Kast exigió una coordinación efectiva entre las instituciones con el fin de esclarecer el paradero de los menores haitianos que entraron al país de manera irregular.
Mientras continúan las dudas por las explicaciones de Luis Eduardo Taller Correa, el oficialismo apuntó sus críticas al exministro Álvaro Elizalde, quien de momento ha guardado silencio. Gabriela Piña está con nosotros. Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta denuncia por el ingreso de menores de edad haitianos a nuestro país continúa, sabemos, movilizando a todo el mundo político. ¿Y quién se hace responsable? Es una pregunta que de momento aún sigue sin respuesta. En el gobierno, eso sí, han sido cautos. Esta mañana el presidente José Antonio Kast se reunió con representantes de los tres poderes del Estado, además de la Contraloría General de la República y también el Ministerio Público, todo esto en el Palacio de la Moneda. Tras el encuentro, el gobierno anunció que sostendrá nuevos encuentros para despejar los vacíos de información que se han detectado en torno a este caso, según lo plantearon, y fue la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quien va a encabezar la articulación de diversos ministerios del gobierno, bien digo, para trabajar en este tema, quien destacó el trabajo de coordinación que está llevando adelante la Moneda.
Establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso.
Quien también participó de este encuentro que se realizó esta mañana fue la presidenta de la Cámara Alta, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien comentó que en este encuentro se había dicho que durante la próxima semana ya se debiese conocer el informe completo, el informe final de la Contraloría, que fue el que dio a conocer todo este caso.
Lo que se supo es que la próxima semana se va a conocer el informe final, porque estaban esperando también una información de la Dirección General, de la Dirección de Migración y Extranjería, y por lo tanto eso ya lo tienen.
Y en paralelo al trabajo de la Fiscalía y también del Gobierno para esclarecer todo este caso, las miradas del mundo político comenzaron a dirigirse hacia las decisiones que se adoptaron durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric en torno a este tema. El principal foco de los cuestionamientos ha recaído en el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, militante, por cierto, del Frente Amplio. Esta semana, él mismo ha multiplicado sus apariciones públicas para defender su gestión y las decisiones que se adoptaron durante ese periodo. En concreto, sus intervenciones han tenido por objetivo explicar los cambios normativos aplicados en ese periodo y el funcionamiento de los mecanismos de control migratorio. Pero lo cierto es que los argumentos que él ha entregado no han logrado despejar las dudas en torno al proceso migratorio que se llevó adelante y han abierto así un nuevo debate sobre las responsabilidades políticas asociadas a todo este caso. Esta mañana, en conversación con T13 Radio, acusó Thayer una falta de decencia en el debate en torno al caso e hipocresía, porque, según planteó, en el año 2023 la Cámara le solicitó flexibilizar criterios de visas a haitianos, que ha sido uno de los puntos por los que más se le ha criticado. Una frase que fue cuestionada por el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna.
Señor Thayer, esto no es un debate, es una situación de extrema gravedad. En segundo lugar, lo único irracional y exagerado es intentar bajarle el perfil a una situación tan grave como esta.
En esta misma entrevista, Thayer defendió su gestión y también aseguró que las denuncias realizadas durante su administración, que datan del 2023, correspondían a hechos distintos a los que hoy investiga la Fiscalía. A su vez, planteó que el caso revela fallas de coordinación entre distintas instituciones del Estado, no solo del Servicio de Migraciones. El caso, además, ha puesto la atención sobre otras exautoridades de la administración Boric que tuvieron participación en la conducción del área migratoria. En el oficialismo han planteado que las decisiones adoptadas no dependían exclusivamente del Servicio Nacional de Migraciones, apuntando algunos dardos al exministro del Interior, Álvaro Elizalde. Las críticas surgieron principalmente en el Partido Republicano y el Nacional Libertario. De hecho, el presidente de esa última colectividad, Johannes Kaiser, afirmó que debiesen renunciar todas las autoridades de estas instituciones que están involucradas en todo este caso.
Aquí tienen que renunciar los responsables. Tiene que renunciar el director de la Defensoría de la Niñez. Tiene que renunciar quien haya estado a cargo en la PDI en esta materia. Tiene que renunciar en Migraciones.
En la oposición, en tanto, han llamado a evitar recriminaciones prematuras y han planteado que la prioridad hoy día debe ser el avance de la investigación judicial para así esclarecer los hechos. Desde el Frente Amplio, partido en el que milita Luis Eduardo Thayer, defendieron sus explicaciones y afirmaron que ha aclarado oportunamente las alertas levantadas por el servicio que en ese momento dirigía. En tanto, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, instó a dejar de lado la disputa política y concentrarse en el fondo del problema, poniendo el énfasis en la protección de los menores y también en el esclarecimiento de todo lo ocurrido.
Son tantas las falencias que se observan, que se han cometido por parte del Estado chileno, que la pugna política queda al margen de esto.
Mientras tanto, otras exautoridades de la administración del expresidente Gabriel Boric han optado por mantenerse al margen de toda esta controversia y limitar sus intervenciones públicas sobre este caso. Una de las pocas que se ha referido al tema es la exministra del Interior, Carolina Toa, quien aseguró hace un par de días en entrevista con El Mercurio que durante su gestión se presentaron efectivamente querellas contra 3 empresas involucradas en presuntas irregularidades y que posteriormente se suspendió la entrega de visas en Haití, que es también a lo que ha apuntado en más de una ocasión el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
Igual, a ver, esta es una reunión, efectivamente, a ver, hay una nueva administración, hay que ver Porque claro, es fácil, pues, también es facilista decir, bueno, al gobierno también esto le sirve, porque si uno lo mira en términos políticos, toda esta crisis, el gobierno no tiene nada, no. De hecho, gente de su sector fue la que hizo la denuncia. O sea, podemos entrar en esa suma y resta, ¿no es cierto? ¿Al gobierno le conviene esta polémica? Sí, podrá decir un analista por acá o por allá. Pero la verdad que acá hay al menos 200 niños que no se sabe dónde están. Como decía Aníbaldo en Causa y Efecto, puede que estén en un lugar muy precario, en un campamento. Tal vez están en Maipú, tal vez están en Estación Central, en Colina. Estoy hablando acá de la región metropolitana, pero también lo puede estar en Valparaíso.
Los campamentos tienen direcciones, pero son direcciones inexistentes para el Estado, ¿no? Hay campamentos que tienen una... Que tú dices.
Entonces, por ejemplo, los campamentos que estaba acá en la comuna de Cerrillo, me acuerdo de la alcaldesa anterior, que lo hablamos cuántas veces, que llegaron muchos haitianos ahí a ese campamento. Puede que los niños estén ahí, que sería el mejor de los casos en el sentido de que se pueda dar con ellos, que se pueda tener registro. Yo creo que esa es una prioridad. Yo creo que el presidente Kast no se equivoca, el fiscal nacional no se equivoca, Eugenio Campos no se equivoca cuando hay que ir a buscar esos niños, saber dónde están. En paralelo, y esto es lo otro, en paralelo, yo me imagino que se miraron las caras todos hoy día, todos ahí. La Contralora tiene que haber bajado los lentes para mirarlos bien, porque al final la única que hizo, y esto no es por tirarle flores, pero es la institucionalidad de la Contraloría la que nos tiene hoy día hablando esto, claro. Pero me imagino que se miraron y dijeron, aquí algo pasa. Somos unos completos e ineptos burócratas, pasando también por el Poder Judicial, y todos miramos para el lado. Entonces, aquí se necesitaba proactividad. Es efectivo que si hoy día hablaba con un fiscal en off y me decía, mira, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros se intentó hacer una investigación, ya sea por oficio o porque la PDI vino a dejarnos los documentos, los niños tenían los documentos, eran reales. Pero nadie hizo una sumatoria de uno más uno más uno más uno, dejarse caer en ese avión cuando llegaba.
Que es a lo que apuntan las diferentes instituciones, ¿no? Cómo en este proceso, dependiendo de las capacidades que tiene cada institución para fiscalizar, de todas formas quedan ciertos vacíos, por así decirlo, y se van echando la culpa, por así decirlo, entre ellos. Pese a que, y es relevante también decirlo, ¿no? El proceso para traer a un menor de edad, uno se imagina que es un proceso burocrático bastante amplio, que hay demasiadas instituciones de por medio, y aún así pasó lo que pasó.
Para mí, yo lo voy a decir, esto es del punto de reporteo, al final el vuelo, porque cuando uno dice son todos unos ineptos al final del día, porque el vuelo del 15 de octubre estaban todos oficiados, digámoslo así. Todos se habían mandado cartita, todos se habían mandado escrito. Es que no me contestaste, te vuelvo a mandar otro.
Y las alertas estaban en todas las instituciones.
Con todo eso,
todas.
Les aterrizó un avión en la nariz, les revoloteó por las cejas, las pestañas, les pasó por el lado del oído la turbina del avión, y todo al final estaban mirando al techo. Por eso ese vuelo del 15 de octubre es un vuelo que no tiene excusa la institucionalidad chilena. Antes de eso, pucha, uno podría decir ya. Uno no juegue, uno escucha y mira y cuenta historia. Pero la del 15 de octubre, ese avión fantasma que más encima tenía un itinerario que era Guayaquil y nadie ha explicado por qué se cambia a Lima, donde venía una X cantidad en la lista, X cantidad de niños, y de la noche a la mañana bajan a los niños en Lima. Estuvo 12 horas el avión aterrizado ahí y después se suben a otro donde había menos niños. ¿Qué pasó con los otros? ¿Los devolvieron a Haití? Hoy día hablaba con un colega, el editor de Radio Exitosa de Lima. Ellos también están investigando, ¿no es cierto?, a nivel de Contraloría, a nivel de Contralores Aéreos. ¿Qué pasó esa madrugada del 15, o perdón, noche del 14 de octubre cuando aterriza ese avión allá?
Continuaron los mismos niños, bajaron algunos se subieron a otro vuelo. Son cosas que quedan en el aire y que uno también se hace esa interrogante, porque al final también es importante decir que la reunificación familiar es un derecho. Y el Estado chileno
está logrando
que se concrete ese derecho, sobre todo porque, claro, traen a los menores de edad y llegan a nuestro país, Y uno piensa también cómo es posible que tampoco haya un seguimiento, ya teniendo quizás, ok, está el tema de que la situación en Haití es compleja a nivel político, es difícil, y lo ha planteado también Luis Eduardo Taller, conseguir los documentos legalizados y todo ese proceso. Pero estando en Chile, como uno dice, es tan complejo hacer un seguimiento a todos estos niños para hoy día ni siquiera saber dónde están todos.
Y Taller tiene que, digamos, o se queda solo, o tiene que decir, pues si lo habló con el subsecretario del Interior de la época, si lo habló con el ministro del Interior o ministra del Interior, porque recuerden que primero estaba Carolina Toá, cuál fue el análisis que hubo, qué impacto tuvo las peticiones que había de la UNICEF sobre el tema de la reunificación. Todavía, yo creo que todavía queda harto por conocerse.
Muchas interrogantes abiertas.
Y lo más importante, ¿quién pagó los aviones? Porque yo no creo que este señor dueño de una de estas aerolíneas que vive en Estados Unidos lo haya hecho como ONG. ¿Alguien financió esa operación aérea?
¿Cuánto cobraron?
Que
son vuelos que solo traen niños, en su mayoría.
En su mayoría
niños. ¿Qué agencias de viaje estuvieron involucradas?
Estuvieron estas cinco que están en el radar desde hace rato, que son las, ¿se acuerdan cuando LAB se llamaba una aerolínea? Que, sí. Con Sky, que fueron las primeras que estuvieron operando con Puerto Príncipe, estoy hablando del 2014 al 2017, si la memoria no me falla, fue el mismo sistema, porque ahí cobraban un ticket, básicamente, claro, de $3,500, o sea, casi 3 millones y algo de pesos, en condición que en un pasaje normal, por ejemplo, a República Dominicana, lo decíamos ayer, cuesta, no sé, se puede meter usted ahora en internet, si lo compra un mes antes, son 600, 700 mil pesos. O sea, igual estaban haciendo un gran negocio.
Que es una de las teorías también que sea.
Por eso.
Gracias, Gabriela. En la investigación.
Gracias,
Gabriela. Muy buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenas tardes, Radio BioBio, les habla Javiera. Es para informarles que hay taco o tránsito muy lento en el acceso a la comuna de Rengo, esto por la caletera o por la calle de servicio, viniendo desde el norte en dirección al sur. El tránsito está muy lento, al parecer es porque están trabajando por la caletera y, bueno, obviamente también por la hora. Ya hay mucha congestión para que los conductores vean o consideren rutas alternativas. Yo les recomiendo que ingresen por Rengo, pero a través del peaje, o quizás ingresando por Rosario, por la comuna de Rosario, porque al menos por la caletera está muy, muy complicado el tránsito. Saludos.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde.
La justicia rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de Daniel Jadue en el marco del denominado caso Luminarias, al estimar que existen diligencias pendientes.
Daniel Jadue lleva, recuerden ustedes, 5 años siendo investigado y, según el Ministerio Público, las próximas semanas podrían adoptarse una decisión respecto de una eventual formalización en este tema. Marcela Rojas ha estado reporteando y está en contacto con nosotros. Hola, Marcela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 5 años después de la primera diligencia que se realiza por el caso Luminarias, Daniel Jadue vuelve a ponerse en escena sobre este caso y sufre un nuevo revés judicial porque el tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo o parcial presentada por su defensa, Sabas Chaguán. El exalcalde de Recoleta va a continuar siendo investigado por parte de la Fiscalía al concluir el tribunal que aún existen diligencias pendientes y antecedentes que tienen que ser analizados antes de poder poner término a la causa de forma definitiva. La investigación del caso Luminaria se origina por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el recambio de las luminarias LED en Recoleta con la empresa Itelcom, una lista que también forma parte de una indagatoria de mayor alcance por eventuales delitos de fraude al fisco, de cohecho, lavado de activos y otros ilícitos también asociados a licitaciones similares en distintas comunas del país. De hecho, esta diligencia la lleva a la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Chillán, bien digo. En el caso de Daniel Jadue, la Fiscalía busca establecer si es que tuvo participación en los hechos investigados, aunque hasta ahora, 5 años después, no ha sido formalizado. Precisamente ese fue uno de los argumentos de su defensa, el exfiscal nacional Sabas Chaguán, que sostuvo durante la audiencia que luego de casi 5 años de investigación, el Ministerio Público no ha reunido antecedentes suficientes para sostener la imputación en contra del exjefe comunal. A juicio de la defensa, no existen elementos que permitan atribuirle participación en los hechos, por lo que solicitaron el sobreseimiento definitivo o parcial de la causa contra Daniel Jadue. Sin embargo, la jueza del tercer juzgado de garantía de Santiago, Pamela Muñoz, desestimó esta petición. En su resolución sostuvieron que el sobreseimiento definitivo exige acreditar con certeza que el hecho investigado no constituye un delito o que la participación del imputado, en este caso Daniel Jadue, puede descartarse de manera indubitada. Estándares que, a juicio del tribunal, no se cumplían en esta etapa del proceso. La magistrada Pamela Muñoz agregó que la investigación continúa vigente y que el Ministerio Público mantiene diligencias pendientes, entre ellas la revisión de escuchas telefónicas que permanecieron extraviadas durante gran parte de la investigación y que recientemente fueron recuperadas e incorporadas a la carpeta investigativa. Antecedentes que todavía tienen que ser ponderados antes de adoptar una definición permanente. Pasemos a escuchar las declaraciones de la jueza Pamela Muñoz del tercer juzgado de garantía de Santiago en medio de esta resolución en la que rechazó el sobreseimiento definitivo de Daniel Jadue.
También hay intervención de la municipalidad en las bases de la licitación con cambios en aquella que solo afectan y benefician a esta empresa Itelcom. Señala además que hay una preocupación por personal por parte del señor Jadue por levantar las prohibiciones o las restricciones en la constitución finalmente de la licitación.
Esta resolución fue valorada por la Fiscalía. El fiscal adjunto de Chillán, Sergio Pérez Noa, sostuvo que el tribunal compartió la postura del Ministerio Público al estimar que no existen antecedentes para concluir que Daniel Jadue sea absolutamente inocente o que los hechos investigados no constituyan algún tipo de delito por su parte. El persecutor afirmó además que la investigación ya cuenta con antecedentes suficientes para que la fiscal regional Nayet Mancilla pueda adoptar una decisión durante las próximas semanas respecto de una eventual formalización para el exalcalde de Recoleta, que de concretarse estaría ocurriendo cerca ya de 5 años después del inicio de las primeras diligencias del caso, marcando nuevamente un hito en este caso Luminaria. Pasemos a escuchar las declaraciones del fiscal adjunto de Chillán, Sergio Pérez Noa.
Creemos que no habían antecedentes que permitieran arribar a la convicción de que absolutamente inocente el don Daniel Jadue, ni que tampoco ha habido delito, así que estamos conformes con la resolución. No está formalizado en esta lista, es una decisión que tiene que adoptar la fiscal regional. Como se explicó latamente en la audiencia, la demora se ha debido que hicimos todo lo necesario para recuperar aquellas escuchas que faltan. De todas maneras, hay antecedentes que permiten realizar una ponderación del caso y tomar las decisiones adecuadas.
La querella del Consejo de Defensa del Estado que fue presentada durante la jornada de ayer, el fiscal Pérez Noa señaló que si bien aún no ha sido revisada por parte del Ministerio Público en detalle, sí constituye un antecedente adicional que va a tener que ser considerado con el resto de la evidencia recopilada durante la investigación y sobre todo ya para una eventual formalización en contra del exalcalde de Recoleta.
Gracias Marcela.
Buenas tardes.
Sigamos porque la Corte Suprema dejó en acuerdo la resolución de los recursos presentados por el Ministerio Público y la defensa del abogado José Ramón Correa en una causa derivada del denominado caso Audio.
La discusión no apuntó al fondo de la investigación, sino a la legalidad del allanamiento realizado en el domicilio y oficina del abogado, una diligencia que fue declarada ilegal por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Fiscalía recurrió ante el máximo tribunal buscando revertir esa decisión. Su argumento es que José Ramón Correa sí tenía la calidad de imputado al momento del allanamiento, por lo que la diligencia se ajusta a derecho y las especies incautadas pueden seguir siendo utilizadas en esa investigación.
Además, el fiscal de alta complejidad de Oriente, Juan Pablo Araya, dijo que la resolución de la Corte de Apelaciones contiene errores de derecho que justifican su revisión.
Entendemos que hay un error en la valoración de los antecedentes concretos que se tuvieron a la vista al momento de decretar por el cuarto juzgado de garantía la medida intrusiva. Y eso es lo que tratamos de dejar claro hoy día ante la excelentísima Corte Suprema, que efectivamente la fundamentación concreta respecto de la autorización de entrada y registro, respecto de Romántico Viajero S.P.A., estaba en tanto en la resolución como en la solicitud del Ministerio Público.
Por su parte, la defensa insistió en que el debate de este jueves fue exclusivamente procesal y recordó que la Corte de Apelaciones acogió por unanimidad su planteamiento al concluir la entrada y registro carecieron de la debida fundamentación.
El abogado Claudio Fierro explicó que el único punto que motivó el recurso de su parte fue que la Corte Suprema resolviera de manera definitiva el destino o la de las especies incautadas sin devolver esa discusión al Tribunal de Garantía.
Había una diligencia entre el registro que se apartaba de la legalidad por existir una ausencia de motivación y fundamento tanto en la petición del Ministerio Público como en la resolución del tribunal. Y nosotros solamente apelamos de un punto donde pretendíamos que la Corte resolviera todo, ordenando la entrega de todos los artefactos que fueron incautados.
La investigación se enmarca en el denominado caso Sartor, que indaga presuntas irregularidades en la administración de fondos de inversiones, que será una investigación que estaba en curso. En esa causa aparece el abogado José Ramón Correa, quien además ha sido asesor del expresidente de la concesionaria Azul Azul, Michael Clark.
Precisamente el allanamiento a su domicilio y oficina buscaba incautar antecedentes vinculados a esa investigación, diligencia que la Corte de Apelaciones declaró ilegal y cuya validez ahora deberá resolver la Corte Suprema.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde.
Hacemos una pausa, luego estaremos con harta información, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, apoyando el proyecto de ley que buscan una sanción a quienes, por ejemplo, insulten a funcionarios policiales. Hablaremos de eso y también la causa del mega fraude a Fonasa, que las cosas están inhabilitando, pero desaparece el juicio. Pausa, volvemos de inmediato.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl. Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruce Andino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruceandino.com.
Me enferma no entender.
Me enferma no poder confiar.
Me enferma la lentitud.
Me enferma no tener apoyo.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al